Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3. Deportes COPE más Valencia. En este viernes 7 de agosto, en el que repasamos los temas más importantes del deporte valenciano. Hoy, por ejemplo, en un instante queremos viajar hasta Portugal. Ya lo saben, ayer lo contábamos, era portada en el diario Record, la cercanía del fichaje de Diogo Leite, este joven futbolista de 21 añitos, central del Oporto, al que estuvo muy cerca de cerrar César Sánchez cuando en su etapa como director deportivo. El asunto del COVID y el frenazo para todo lo que supuso el coronavirus también puso en punto muerto el asunto de Diogo Leite, que se ha reactivado y sobre todo acelerado en las últimas horas. Mediación de quién va a ser, de Jorge Méndez. Esto no es peyorativo, esto no es, desprende ninguna crítica, cuando digo de quién va a ser. El Valencia, si se puede aprovechar de su vinculación con Jorge Méndez, más en concreto de la de su dueño Peter Lim, con el representante portugués, y lo puede aprovechar en positivo, yo creo que eso siempre tiene que verse desde un prisma, pues lo dicho, positivo para el Valencia. Lo digo porque cada vez que nombramos Méndez parece que estamos mentando al diablo, y no siempre Méndez ha sido malo para el Valencia. Yo diría, este año no he hecho la cuenta y lo voy a hacer la próxima semana, pero el año pasado, haciendo cuentas y en la balanza el equilibrio entre lo positivo y lo negativo de lo que supuestamente pensamos que ha sido la intervención en los fichajes del Valencia desde la llegada de Peter Lim de Jorge Méndez, el año pasado, insisto, el saldo salía muy en positivo. Este año, así por encima, hombre, si meto lo de Thierry Correia, ya vamos para abajo. Ya se va equilibrando la cosa. Pero claro, había que hablar de otras operaciones. Insisto, la semana que viene lo haremos porque, ya digo, cada vez que hablamos de Jorge Méndez parece que hablemos del diablo. Y no siempre es negativo. Hay muchas veces en las que su vinculación y su intermediación en la negociación acaba por ser definitiva a favor del Valencia. Lo dicho, en un instante queremos viajar a Portugal para conocer la última hora, si la cosa ha acelerado, se ha frenado o en qué punto está del posible traspaso de Diogo Leite, este central de 21 años, al Valencia para ocupar la vacante de momento dejada en el centro de la defensa por Ezequiel Garay. Hablando de centrales, tenemos que hablar de Javi Jiménez y su futuro, de Gabriel Paulista y su pasaporte, de lo que esto le vincula al fichaje de Yangel Herrera, que está en punto de espera, precisamente esperando liberar una plaza de extracomunitario. La pregunta es, ¿hasta cuándo va a esperar Yangel Herrera? ¿Lo va a hacer eternamente al Valencia cuando tiene ofertas de otros equipos? Parece que no, como es evidente y además lógico pensar. Tenemos que escuchar al alcalde de Valencia, a Joan Ribó, meterle un palo de nuevo a la línea de flotación de la propiedad del Valencia Club de Fútbol, a vueltas con el estadio, y nos preguntaremos cómo está el asunto precisamente ese, del estadio del Valencia, porque ya ha comenzado a correr el reloj en la cuenta atrás hacia los plazos definitivos que marcan un antes y un después para el futuro, insisto, del nuevo estadio del Valencia en la avenida Cortes Valencianas. Y escuchar a Paco Camarasa, sí, un día más, porque como era de presagiar, después de su abrupta salida del club, tenía que llegar, y va a llegar la denuncia de Paco Camarasa, que está dispuesto a poner en manos de sus abogados, lo contó ayer a nuestros compañeros de Apunte Sports, poner en caso de sus abogados su salida del Valencia, su despido. Entiende el bueno de Camarasa, y hace bien en entenderlo así, que hacerlo por carta, vale, es un feo y son las formas. Hasta ahí bien, pero que la carta de despido, además de las malas formas que supone hacerlo con un empleado del club, 40 años, ya sea como jugador, como capitán, como entrenador o como delegado, hacerlo con el argumento de que es que ha tenido un mal rendimiento, pues hombre, que levantaba mal la tablilla de los cambios, que levantaba mal la tablilla del es que no sé, no se sostiene por ninguna de las formas, y por eso Camarasa pues está que eso, encense en flama, ¿no?, que dicen en valenciano, encendido con el asunto, y por eso ha decidido ponerlo en manos de sus abogados. Y escucharemos hoy de nuevo a Paco Camarasa como protagonista. Además de él, ha hablado también el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, que tuvo mucho tiempo vinculación precisamente al cargo de Paco Camarasa en el Valencia Club de Fútbol, en el filial y en la cantera del Valencia, Salva Gomar, el hoy presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y noticia importante, noticia COPE, que ya conocen desde hace tiempo los oyentes de Deportes con Valencia, y que hoy se ha confirmado en el Levante. Nos contará Pedro Zamora una buena noticia, y es que el Levante ya ha firmado el préstamo que va a posibilitarle llevar adelante y sufragar los proyectos importantes que tiene en el futuro más inmediato, principalmente el del estadio, el conjunto que preside Kiko Catalán. Así que vamos con todo ello, con Hugo Ballester, Pedro Zamora y José Manuel Segarra en la redacción deportiva, y con Javi García, los mandos técnicos. Ya lo saben, COPE más Valencia, 92.0 de la frecuencia modulada. Nuestro programa lo pueden escuchar también, cómo no, a través de TuneIn, en el iVoox, a partir de las 3 y 4 de la tarde, también en nuestro Twitter, Dep COPE Valencia, en Facebook, Deportes COPE Valencia, y cómo no, todas las noticias y también nuestro programa en nuestra web, www.cope.es/Valencia. ¡Arrancamos! Hechas las presentaciones en la portada, lo dicho, nos marchamos hasta Portugal porque uno de los nombres propios de la última semana y de las últimas horas en el mercado de fichajes del Valencia es el de Diogo Leite, el central de 21 años del Oporto, vinculado desde hace tiempo al Valencia Club de Fútbol. Les contamos ayer que la información que manejamos en COPE Valencia es que el anterior director deportivo, César Sánchez, tuvo muy avanzado ya las negociaciones con el futbolista y con el Oporto antes de que el COVID lo frenase absolutamente todo. De hecho, justo la semana en la que se produce el parón, Miguel Ángel Corona, hoy director deportivo, entonces secretario técnico, cuando César Sánchez ocupaba la dirección deportiva del club, Miguel Ángel Corona era el hombre que estaba previsto y tenía los billetes sacados ese mismo día que todo para con el COVID, la liga, los entrenamientos, todo el fútbol para. Pues bien, para ese fin de semana Corona tenía billete sacado hasta Porto para estar con el futbolista, para avanzar la situación con el Oporto y para, en definitiva, avanzar en las negociaciones para el fichaje de este futbolista. Todo se frenó, luego vino la salida del club de César Sánchez, que abandonó la dirección deportiva de Paterna, pero parece que en las últimas horas, porque el nombre de Diogo Leite estaba en el cajón de la Secretaría Técnica del Valencia y Miguel Ángel Corona lo ha destapado, y con la intermediación, como siempre, de Jorge Méndez y su vinculación al fútbol mundial, pero en concreto al fútbol portugués, pues parece que todo puede avanzar. Ya veremos en cuánto tiempo, si en horas, si en días, en semanas, pero veremos si definitivamente para concretar el traspaso del central al fútbol de Mestalla, al Valencia Club de Fútbol. Nos marchamos a Portugal con el compañero y amigo André Monteiro. Trabaja en Diario Record, trabajando en el día a día de la información de Oporto. E insisto, saludamos en este momento a nuestro compañero André Monteiro. Hola André, muy buenas tardes.
Hola Rafa, ¿cómo vas? ¿Bien?
Muy bien, un placer saludarte y agradecido que intervengas en nuestro programa de Deportes COPE Valencia en el día de hoy, para poner un poquito de luz, conocer cuál es la información que manejáis desde el diario Record, desde Portugal, en torno a esta noticia que contamos en Valencia, y es la proximidad a un acuerdo entre Valencia y Oporto para la llegada de Diogo Leite.
Bien, en verdad la información que manejamos acá es muy partida con la información de vosotros. Te puedo hablar un poco de la perspectiva de Oporto, que pasa naturalmente, y eso nunca fue escondido, que pasa por negociar a traspasar a Diogo Leite y encajar, hacer un encaje de algunos millones de euros. Se puede decir que en las últimas tres días se ha avanzado la información de que algo está más cerca, pero eso también me parece natural después que Oporto ha finalizado la temporada con la final de la Copa de Portugal. Posiblemente Oporto quererá hacer el negocio rápido, porque tiene alguna urgencia en hacer algunas ventas. Y me parece también que la parte de Valencia, como también tiene alguna necesidad de hacer ventas, es un poco también por ahí que se está fallando un poco más la operación. Pero me parece tranquilamente seguro decir que se va a acabar por hacer más tarde o más cedo.
Sí, efectivamente, como dices, la información que nos llega y es la que cuentas, que es que el Oporto tiene necesidad económica en dejar salir para ingresar. Y el Valencia está en la misma situación. Claro, esto lo encalla absolutamente todo, porque el Valencia tiene que dar salida, tiene un gran número de futbolistas en la rampa de salida, en esa famosa lista negra que elaboró cuando acabó la temporada, y hasta que no haya salidas, evidentemente no va a hacer caja y no va a tener cash, no va a tener dinero para afrontar también la entrada, y luego incluye el asunto del fair play financiero, que habrá que hacer hueco en la plantilla para la llegada de Diogo Leite. Te pregunto, no sé si te pillo, cantidades respecto a un posible traspaso. Aquí se ha hablado de una cantidad cercana, bueno, en el parámetro entre 15 y 20 millones, que son muchos millones de diferencia, pero en ese parámetro andaría un poco la información que manejamos desde Valencia en el posible traspaso de Leite. No sé si tenéis desde Portugal alguna información al respecto de lo económico.
En esa perspectiva, pienso que vuestra información va a acabar siempre por ser un poco más correcta de que nosotros, de nuestra información. Además, Oporto no gusta mucho de decir cuánto quiere o no quiere por los jugadores. La verdad es que intentará siempre de hacer lo máximo posible, como todo el mundo.
Pero ¿te parece un buen precio de salida? Ya personalmente te pregunto, ¿por cómo está el mercado, sí, por las necesidades de Oporto? ¿Lo ves en esos parámetros, en 15, 20 millones? Lo que tú crees que podría ser una salida, más allá de la información, te pregunto tu opinión.
Sí, como sabes, nosotros hoy estamos siempre viendo las redes sociales, el Twitter. Nosotros, naturalmente, ya vimos que los aficionados de Valencia que tienen alguna desconfianza de estos vuelos que se habla por Diogo. Me parece natural, cuando oyes para un jugador que está en la plantilla principal de Oporto en 2 años y no es titular, porque ya estamos hablando de una cifra importante, entre 15 y 20, lo que fuere de esta a vuelta de esos valores. Pero cuando estás contratando a un chico de 21 años, también estás contratando potencial y perspectiva, y en este caso tienes un parámetro importante, que es su trayecto de información es efectivamente de altísimo nivel, tanto en Oporto como en las selecciones portuguesas. Si me decís que por el papel que hoy él tiene en Oporto, que el valor es adecuado, yo tengo que decir que me parece adecuado, teniendo en cuenta el potencial que te das siempre de pagar por un chico de 21 años, ¿entiendes? Pero me parece que está más preparado Diogo para un reto superior do que la generalidad de las personas podrán pensar. Acá en Oporto, ellos es el central más chico, y después tienen el Pep, tienen Marcano, tienen dos jugadores muy experientes, y en esta posición la experiencia es, como sabemos, muy valorizada. Pero no tengo dudas ninguna que que en Oporto, si Sergio Conceição lo decidiste que pueda jugar con él de titular una temporada, no tendría problema ninguno de Diogo de hacerlo.
Interesante, me parece esa reflexión última de que evidentemente es el valor de mercado de proyección que tiene el futbolista. Ya termino contigo, André, y te agradezco que estés con nosotros, no quiero molestarte más. Aquí en este asunto, bueno, sabes que en la distancia, y seguro que si sigues las redes sociales, sabes que aquí siempre aparece el nombre de Jorge Méndez, y ahí está la balanza, ¿no? Jorge Méndez ha sido capaz de traer al Valencia futbolistas como Thierry Correia, que no ha jugado un minuto en el Valencia, bueno, ha jugado minutos residuales en el Valencia y evidentemente ha sido nefasto. Felipe Augusto, recordarás, de Río Ave.
Entiendo.
Pero también ha sido capaz de traer a futbolistas como André Gómez, que le ha dado un rendimiento deportivo y económico, claro, Cancelo. Entonces, claro, estamos en la balanza. Y yo decía en el principio del programa, me parece y tengo la sensación de que la balanza al Valencia, su relación directa de la de Peter Lim con Jorge Méndez, todavía está en positivo. Rodrigo, André Gómez, Cancelo, Enzo Pérez, a pesar de que se fue libre, tuvo un buen rendimiento aquí. Futbolistas que llegaron desde Portugal, de su mano, desde Benfica, desde otros clubes. Pero siempre está la sospecha, ¿no? ¿Quién será, claro, Correia o Cancelo? En el Valencia.
Cuando hablas de, obviamente, Rodrigo, por ejemplo, y Gaetán, salieron de Portugal, de Benfica, para Valencia con otro, no sé si la palabra existe en español, en castellano, pero en otro estatuto, ¿no? De jugadores de top
estatus,
nivel del campeonato, sí, portugués. Estatus, sí. Diogo no tiene ese estatus porque no es titular de Porto. Ahora, cuando hablas de nombres como Thierry, por ejemplo, como Rubén Veso, ¿entiendes? No tengo dudas que están mucho mejor preparados que ellos estaban cuando se marcharon de Sporting y de Stubal. Pero esto es fútbol, todo va a depender de su rendimiento. Entonces, entiendo que naturalmente hay algunas cuestiones y dudas sobre eso.
Nos vamos a quedar con esa reflexión, que viene un futbolista, si al final acaba por concretarse, con muchísima preparación, con muchísima proyección, y evidentemente luego ya el fútbol colocará a cada uno en su lugar. Compañero de Diario Récord en Portugal, André Monteiro, ha sido un placer. No sé si tendremos la oportunidad de nuevo de hablar, me imagino que sí, porque este tema está candente y ya veremos en cuánto tiempo se puede concretar, si acaba concretándose el traspaso de Leite por el Valencia. Lo dicho, agradecido y un placer escucharte, André. Buenas tardes.
Muchas gracias por vosotros. Buenas tardes por vosotros.
Gracias a nuestro compañero André Monteiro. Bueno, es una buena reflexión desde Portugal la que nos acaba de conocer, de responder el compañero, porque conoce evidentemente cuál ha sido ese trasvase entre Portugal y Valencia en las últimas temporadas. Si lo colocamos en la balanza de Bezo y de Thierry Correia, Leite está mucho más preparado. Eso creo que es un gran respiro ya para el valencianista que nos esté escuchando. Avanzamos, hablando de centrales, Javi Jiménez está muy cerca su cesión al Albacete. Tiene otros equipos, pero insisto, en las próximas horas se puede cerrar la cesión de Javi Jiménez al Albacete de la segunda división después de renovar con el Valencia. Una cesión pura y dura, sería sin opción de compra, cesión pura y dura para la próxima temporada de Javi Jiménez con el Albacete. Más de centrales, Paulista y su pasaporte, lo contamos la semana pasada. El asunto esta mañana en el club seguía igual, no aseguran que pueda llegar su pasaporte antes de que comience la liga. Aunque parezca extraño, lleva un año y pico con el asunto este de la documentación. Lo del COVID lo ha frenado absolutamente todo y en el club me dicen que no aseguran que su pasaporte pueda llegar antes de que inicie la liga. Esto es un problema. ¿Por qué? Ya se lo venimos contando. Yangel Herrera es extracomunitario. Ahora mismo Maxi, Paulista, Kangin en plantilla. No hay cupo. Y Yangel Herrera, que quiere jugar en el Valencia, está pendiente del pasaporte o de Paulista, o de Kangin, o de Maxi Gómez. El más cercano, evidentemente, es el de Paulista. Porque si no, no hay manera. Y Ángel Herrera no va a esperar eternamente al Valencia. Quiere jugar en el Valencia, pero claro, si llama al club y le contestan lo que a un servidor le han contestado esta mañana, es que no sabemos si cuando empiece la liga estará el pasaporte de paulista. Pues hombre, evidentemente la situación no es cómoda para Ángel Herrera, que tiene que decidir un destino, que ya lo tenía decidido y era el Valencia, que sigue teniéndolo decidido y es que quiere jugar en el Valencia. Pero claro, no va a esperar eternamente al Valencia, no vaya a ser que le diga no a otros equipos muy interesantes, de los que tiene oferta, equipos que juegan en Europa. El Valencia no lo hará lamentablemente la próxima temporada, y que después llegue el momento y resulta que no tenga hueco en la plantilla y no puedan ejecutar su ficha. Yo intuyo, pero esto ya es intuición más que información, que ese asunto de alguna manera se liberaría. Pero claro, esto no es que el Valencia diga, venga, va, vamos a ponernos y arreglarlo. No, 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 esto no tiene nada que ver con el Valencia. Esto está por encima, muy por encima del Valencia. Esto tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con cosas que son palabras mayores y que, insisto, exceden a lo que es el asunto del Valencia. Así que veremos en las próximas horas en qué queda todo este asunto. Hablando de retrasos, el asunto del estadio. Ayer el alcalde de la ciudad, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, decía esto en les càmeres de apunt.
El temps s'acaba, eh? I per tant els haurem de dir oficialment algun dia que el temps s'acaba. La situació actual, desgraciadament, és la mateixa. No hi ha hagut cap contacte formal i el temps passa. I nosaltres li hem de dir al València que el temps passa i hi ha uns tèrminis en el tema de l'ATE i que és imprescindible que es posen en marxa per a donar compliment a un acord que es va prendre en el seu moment. La situació del València és una situació que ens preocupa, que nosaltres sempre hem estat respectant la situació del València Club de Futbol, perquè sabem que és una institució fonamental per a la ciutat, però a la vegada ells s'han de donar compte que s'han de complir els acords de l'ATE, perquè de lo contrari entraríem en una situació molt complexa.
¿Cuál es esa situación, Pedro Zamora? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación a la que se puede enfrentar el Valencia si no cumple con los términos y con los plazos previstos en la ATE?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el alcalde Joan Ribó esta mañana ha dicho más o menos lo mismo que dijo ayer a los compañeros de la Televisión Pública Valenciana y ha vuelto a insistir que el Valencia debe cumplir con sus obligaciones. Las fechas pasan por lo siguiente. En principio, el estadio, las obras, deberían empezar el 2021 para que diera tiempo a que en el 2023 estuviera acabado el estadio. Pero es que hay una fecha que a mí todavía me llama mucho más la atención, de este acuerdo firmado entre Valencia y Ayuntamiento para la ATE en 2015. Y es que en 2025 las supuestas viviendas que deben ser construidas en el solar donde hoy está Mestalla tendrían que estar no solo construidas, sino que entregadas. Así que es bastante complicado que estas fechas que acabamos de contar se cumplan. ¿Qué va a ocurrir? Hace unos días las provincias lo resumía de la siguiente manera. De momento el Valencia perdería el 1,4 millones de euros por la fianza depositada en su día, cuando firmó este acuerdo, y debería de indemnizar al ayuntamiento con 18 millones de euros más. Pero es que, Rafa, a esto hay que añadirle que obviamente el Valencia perdería la condición de edificabilidad para el solar donde está actualmente ubicado en Mestalla. Que es verdad que ha ido cambiando de valor, pero siempre nos hemos fijado en torno a los 120, como máximo 150 millones de euros, con los que supuestamente el Valencia iba a acabar su nuevo estadio.
Bueno, está muy bien que las instituciones evidentemente presionen al Valencia para intentar acelerar todo. La información que tenemos en COPE Valencia, y lo hemos contado ya hace un par de meses, es que Lei Jun Chan, la expresidenta del Valencia, está en este asunto metida de lleno, intentando buscar un fondo de inversión después de, voy a poner entrecomillado, el fracaso de ADU Mediterránea. Lo entrecomillo, ¿eh? No creo que todo sea culpa de ADU Mediterránea. El COVID también ha hecho mucho, pero ahí no me voy a meter. Pero insisto, Lei Jun Chan está intentando buscar un fondo de inversión para este asunto y entienden que después del verano puede haber noticias al respecto. Hablando de líos y hablando de apunt, ayer Paco Camarasa decía esto en la televisión autonómica.
Echí en la carta, ¿no? La carta del despido, que no la había ni echí. Pero bueno, ya sé que...
¿Y oposa?
Sí, pero de actitud pasiva y descuidada en sus obligaciones laborales. Por no pasar de horarios y por no... De risa, vamos, pero bueno. Lo que tenía que hacer, lo que más del Sabogachi, ya está.
Tal cual, es de risa. Que le pongan eso al bueno de Paco Camarasa. Oye, si lo quieres tirar, lo tiras. ¿Por qué es amigo de Marcelino? Porque es amigo de Marcelino. Porque no te gusta cómo monta en bici y sube al Garbí. Por eso, por lo que quieras. Pero oye, esto es un desprecio que no merece el bueno de Camarasa, que pone el asunto en manos de sus abogados, es decir, va a denunciar al Valencia el asunto del despido. Claro, esto está después tan subjetivo y tan difícil de comprobar y de... Pero bueno, ya se apañarán en los... Lo lamentable es que esto tenga que acabar como parece que va a acabar, y es en un lío gordo entre Camarasa y el Valencia. Ayer precisamente Zamora habló, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, de este asunto.
Sí, señor, Salva Gomar, porque pierde a uno de sus trabajadores, como desveló la cadena COPE esta semana. Rangel va a ocupar el puesto de Camarasa como delegado del Valencia. Rangel estaba en la escuela de entrenadores de la Federación. Bueno, pues Salva Gomar despidió así a Rangel y de paso le mandó este mensaje de apoyo a Paco Camarasa.
Por una parte, pues me da rabia, me entristece mucho porque perdemos a un gran valor, a una gran persona, pero por otra, pues yo pues no puedo más que felicitarlo y alegrarme y alegrarnos. Él es un gran valencianista y bueno, pues la verdad es que te llama a esa casa, a esa gran casa, y no puedes decir que no. La persona que va a sustituir es un gran profesional como Paco Camarasa, una persona también con unos valores excepcionales que ha demostrado todo durante 40 años en esa casa. Difícil lo tiene, pero va a hacer un gran papel.
Cierro con el Valencia y enseguida noticia importante en el Levante. Ferran Torres, en Inglaterra, algunos periódicos hoy ya reflejan lo que les avisaba el otro día Miguel Rico en el partidazo de COPE. Miguel Rico, que conoce bien a Guardiola. A Guardiola no le ha hecho ninguna gracia las declaraciones de Ferran en su despedida, cómo ha tratado y las formas a su ya ex club, el Valencia Club de Fútbol, más allá de cuestiones de vestuario. Insisto, esto lo publican varios periódicos hoy en Inglaterra. Lo dicho, cerramos la información del Valencia. Una pausa y noticia importante que trae y adelantó en su día aquí en Deportes COPE Valencia, Pedro Zamora.
Deportes
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
En la información de Levante, Pedro Zamora, noticia importante que ya nos contaste en el mes de julio, el Levante ya tiene la pasta.
Sí, concretamente el 22 de julio la cadena COPE informó de ese acuerdo de Levante para obtener los 60 millones de euros de financiación con la empresa Edmond de Rothschild, y dijo la cadena COPE que lo iba a firmar el Levante la primera semana de agosto como tarde. Bueno, pues lo ha hecho hoy, lo acaba de hacer oficial hace un rato. El propósito de la operación, dice el Levante, es la financiación de las obras de remodelación del estadio, la construcción de la nueva ciudad deportiva de Nazaret y la cancelación de los créditos que tiene, unos 13 millones de euros, con la hipoteca sobre el estadio. Va a ser de forma escalonada, como contó en su día la COPE, con una amortización hasta 2032 por los próximos 12 años y en tres tramos. El primero, para la primera fase de la remodelación del estadio, cuyo presupuesto es de 17 millones de euros y que ya está en marcha, está previsto que acabe en el 15 de octubre. El segundo, para financiar la construcción de la nueva ciudad deportiva de Nazaret, todavía sin fecha de inicio, esperan el Levante que finales de este año o principios del que viene, y el tercer y último tramo para las siguientes fases de la remodelación del estadio. Por cierto, el Levante ha creado una sociedad para hacer más operativa esta operación. Esto es muy fácil, 60 millones de euros con una amortización de 12 millones de euros, hacemos la división y sale a 5 millones. Bueno, pues esos 5 millones la cadena COPE contó el pasado 21 de noviembre de 2019 y lo explicó en un reportaje en cope.es/Valencia, que Levante pretende ingresar al año 5 millones de euros con su nuevo estadio. Así que la cuenta es fácil, 60 entre 12, 5. Con ese nuevo estadio, el Levante pretende pagar esta financiación que hoy ha obtenido por 60 millones de euros.
Gracias, Pedro Zamora. Noticia importante para el Levante que les adelantó en su día Zamora aquí en Deportes Cope Valencia. No hay tiempo para más. Siguen en la compañía de la Cope. Adiós.
Se atreva a decir que ha llegado la hora de sonreír.